Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady. Live only on Netflix.
You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah. Okay.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Hola, bienvenidos a Footbox Guatemala. Soy Fabricio Guzmán y junto a
Eric Acevedo
te llevaremos cada semana la actualidad de la selección guatemalteca en sus diferentes categorías, lo más destacado en ligas de nuestro balompié y la actualidad de nuestros legionarios y mucho más.
Un podcast imperdible para los amantes del fútbol chapín.
Hola, hola, hola. ¿Qué tal, amigos de Footbox Guatemala? Espero que se encuentren bien. Bienvenidos a un nuevo episodio más acá en este su bello y hermoso podcast. Hoy tenemos que hablar de muchísimas cosas que están pasando. Bueno, que están pasando, o mejor dicho, que pasarán, porque en este episodio hablaremos de todo lo que le espera a la Selección Nacional de Guatemala para el año 2024. Pero como siempre, no estoy solo. Me encuentro con mi compañero y con la leyenda del fútbol sala, Eric Acevedo, listos para analizar todo de lo que se aproxima para el año 2024. Eric, que está muy contento porque cada día se asoma más ese aroma a título, ¿no?
Aroma a 32, se dice.
Sí, sí, sí. Tristemente, sí.
¿Qué tal, Fabri? Buenos. Un saludo para todos en esta nueva semana y muy contentos por acá de platicar de lo que se viene en el año 2024. Como lo mencionás, pues ya estamos finalizando el 2023, estamos a unos días nada más de conocer al nuevo campeón nacional, y bueno, ese 1-1 posiciona bien a los cremas para poder cerrar en el Doroteo con toda la fanaticada crema, y me parece que es el gran favorito para llevarse el título.
El gran favorito, y por supuesto el que tiene todas para superar al equipo de Municipal en títulos de liga después de un empate que perduró desde el año pasado, ¿no? Al final de cuentas, creo yo que todas las rachas están para romperse, así como se han roto otras, así como también Municipal le tocó empatar y luego superar, ahora le toca al equipo crema. Es algo que no acaba, es un ciclo sin fin, jamás va a acabar esto, pero a veces le toca sufrir al rojo, a veces le toca sufrir al albo.
Creo que la distancia más importante fue la que le sacó Municipal a los cremas en el tiempo del Penta, estuvo 29-24, fue la distancia más lejana que ha existido entre los dos, me parece.
Imagínate, o sea, realmente la diferencia siempre ha sido corta, siempre ha sido muy, muy, muy importante esta rivalidad, y creo yo que no va a ser la excepción, y por eso vamos a analizar todo lo que se viene para el año 2024, porque creo yo que hay que hablar de fichajes, lo están haciendo bien los equipos, ¿qué va a hacer la Liga Nacional de Guatemala? Y bueno, vamos a arrancar con una pregunta breve, Eric, y te quería preguntar, ¿vos sentís que la selección guatemalteca en 2023 jugó los suficientes partidos y los partidos necesarios?
Si hablamos de haber aprovechado todas las fechas FIFA, pues es lo que hay, es lo que la programación de la FIFA permite. Recordemos que tuvimos partidos de la Liga de Naciones, que sirvieron como clasificatorio a la Copa América, y en el medio tuvimos la Copa de Oro. Entonces podemos hablar de una buena cantidad de partidos en el año, que insisto, la FIFA permite, y si no estoy mal, tal vez me puedes corregir, algunos partidos que fueron en fechas no FIFA, que se utilizaron para poder darle rodaje a los jugadores. Entonces me parece que el aprovechamiento fue importante, pero siempre tenemos que estar listos y firmes para poder jugar un partido, sea oficial o amistoso, en las fechas que se permite por parte de la FIFA para todas las selecciones.
Hay que aprovecharlos. Y en 2024 creo que no será la excepción, Eric, porque se vienen partidos importantes. Y por eso tenemos que repasar qué viene para la selección guatemalteca, porque no solo cosas positivas vienen para la selección mayor guatemalteca, sino también para la sub-20, para la futsala y para la selección femenina. La actividad va a estar más cargada. Mira, es el año 2023, sin discusión alguna, ha tenido muchos momentos buenos para el fútbol guatemalteco y para la selección chapina, por ahí la Copa Oro, el Mundial Sub-20, o sea, hubieron muchos momentazos y muchas participaciones, pero este año 2024 que se viene, creo yo que trae más cosas, porque es para más selecciones, para selección sub-20, selección femenina, la selección futsala. Entonces yo creo que este año 2024 va a estar cargadísimo de fútbol para la selección guatemalteca, para los equipos que participen en lo internacional, y por eso vamos a arrancar este top de lo que se aproxima en este año 2024 con nada más y nada menos que el partido que jugará la selección guatemalteca ante Islandia. Islandia, una selección de, diríamos, segundo rango de la UEFA, un rango bastante alto, tomando en cuenta que para mí hay 5 o 4 rangos dentro de las selecciones UEFA. Entonces realmente es una muy buena selección, sorpresa de la Euro 2016 y por supuesto en el Mundial de Rusia 2018, protagonista, aunque se quedó en fase de grupos, logró sacarle un empate a la selección argentina de Lionel Messi, sorprendiendo con su hinchada, con ese estilo vikingo y con muchas cosas más que hizo la selección de Islandia, que encantaron al mundo fútbol. Se enfrentará a la selección guatemalteca como parte de su gira por América, en donde tendrán distintos compromisos ante otros rivales de CONCACAF y también de CONMEBOL. ¿Cómo ves este partido? Fuera de fecha FIFA, Eric, justamente lo hablábamos, algo incómodo ciertamente jugar partidos fuera de fecha FIFA, pero este fogueo ciertamente creo yo que le va a servir para más de algo a Luis Fernando Tena.
Algo incómodo, como mencionas, algo incómodo fuera de fecha FIFA, donde no se cuenta con el 100% de los jugadores, principalmente los jugadores legionarios, porque es por reglamento que no, los equipos no están obligados a prestarlos, pero seguro sirve el partido, no es lo mejor, pero sirve para Luis Fernando Tena el seguir observando a algunos jugadores que quiere ver, seguro, y empezar a afianzar pues toda esa preparación que va a necesitar previo al inicio de la eliminatoria que arranca posterior a la Copa América a la Copa de Oro. Va a ser importantísimo, a la Copa América va a ser importantísimo llegar con el equipo lo más afinado posible, lo mejor trabajado posible, y pues ya estamos palpitando, ¿no? Que faltan un poco más de 6 meses para arrancar la eliminatoria, 7 meses para arrancar la eliminatoria, pero sin duda alguna es para la selección nacional y para nosotros, pues es el torneo más importante que puede jugar la selección cada 4 años.
Totalmente. Es algo único, algo inigualable, y al final de cuentas, cada día se puede complicar más por el nivel que muestra CONCACAF. Y este tipo de fogueos a mí me parece algo positivo, porque es un rival al cual no siempre te vas a medir, un rival donde tenés que demostrar tus capacidades técnicas, tus capacidades y fortalezas mentales, porque es un rival desconocido que no sabes cómo jugarle. Entonces aquí únicamente vale la aptitud de los jugadores y del cuerpo técnico. Veremos qué tal va a la selección guatemalteca. Van a haber más amistosos, eso es seguro. La selección guatemalteca para este año creo que va a tener muchísimos amistosos. Una pena que obviamente no se haya clasificado a la Copa América, si no fueran menos amistosos y más participación oficial, pero también esto nos da un poquito más de enfoque también a las eliminatorias mundialistas que se van a ir aproximando y que pronto lo vamos a estar tocando más adelante en el podcast. Mi pregunta para vos es, ¿crees que este partido, Guatemala contra Islandia, y vaya a ser de los mejores que tenga la selección guatemalteca, o se podrán conseguir mejores rivales, tomando en cuenta que Islandia está haciendo esta gira porque tienen medio boleto a la Eurocopa? Están a solo un partido de clasificarse a la Eurocopa.
Quisiéramos tener mejores rivales que Islandia, pero conseguir rivales europeos es excesivamente difícil, a menos que los rivales europeos estuviesen eliminados y ya no tuvieran partidos clasificatorios a la Euro, sería muy complicado. Tenemos que pensar ambiciosamente en seguir jugando con equipos de CONCACAF. No sé qué tan difícil y podríamos aspirar a jugar con equipos africanos y asiáticos. No sé qué tan complicado es, qué tan abiertos puedan estar a querer venir a jugar un partido tan lejos, o que nosotros podamos ir a jugar tan lejos, que no han sido opciones habituales, ¿no? pero tener fogueos con selecciones del norte de África, por ejemplo, Argelia, Túnez, el mismo Egipto, a mí me parecería que son selecciones bastante competitivas que nos podrían brindar un buen fogueo, pero no sé hasta dónde puedan llegar las posibilidades de la federación para poder conseguir unos partidos así, que serán, son buenísimos. Jugar siempre con equipos que fuera de la confederación siempre va a ser lo mejor para nosotros, aunque nos cueste más, aunque los resultados no sean lo deseado, pero para los intereses y los objetivos del cuerpo técnico siempre van a ser importantes partidos.
Siempre, siempre van a ser importantes. Y también yo creo que, vamos a ser bien honestos, Guatemala lo juegue dentro o fuera de fecha FIFA, creo que está contando últimamente mucho con el respaldo de la liga dentro de lo que cabe. Dentro de lo que cabe cuenta con el respaldo de la liga para hacer partidos fuera de fecha FIFA, principalmente de los equipos Municipal, Comunicaciones, Antigua, que siempre están dispuestos a prestar jugadores. Entonces, yo creo que esa parte de Guatemala va a poder organizar los partidos amistosos necesarios, obviamente a vísperas de que se acerca una eliminatoria mundialista más. Y hablando, por supuesto, de la benevolencia de la Liga Nacional de Guatemala, con la selección nacional chapina, tenemos que hablar también de lo que se aproxima para el torneo clausura y torneo apertura 2024. ¿Van a haber favoritos? ¿No habrán favoritos? ¿Quién será los ganadores de este torneo? Sin discusión alguna, eso no lo sabemos ahorita, pero sí podemos hablar de cómo se están reforzando los equipos, cómo algunos se están consolidando ya al 100% y otros equipos que pintan que van para abajo. Primero, Municipal parece que se está armando de nuevo para conseguir el campeonato, busca a jugadores llenos de experiencia, al Central Mena, capitán de Antigua GFC, busca también los servicios de Ramiro Roca, de delantero goleador, no solo del equipo carmesí en temporadas anteriores, sino también del equipo aurinegro de Real España en Honduras, un ídolo allá en Honduras, el caso de Ramiro Roca, y finalmente parece que la contratación de Alejandro Medina, si no estoy mal, el portero del Arsenal de Sarandí, llegará también al conjunto Escarlata. Esos serían los fichajes top, además de añadir el regreso de Cristian El Chaco Jiménez, entre otros jugadores. Se está armando Municipal para el campeonato, pero creo yo, y creo que estamos de acuerdo, Eric, que hay proyectos que están mejores consolidados que los de Municipal, y que si en este torneo el favorito es Comunicaciones a llevarse el título, en el siguiente, un proyecto como se está llevando, como el de Comunicaciones, con un proceso bien llevado con Willy Coito Olivera, también es favorito para llevarse el próximo torneo.
Es el gran favorito, no solo porque está alcanzando la final en la apertura 23, sino que va a terminar o continuará. Fabricio, Comunicaciones es un equipo consolidado con la idea de su entrenador, tiene cualquier cantidad de tiempo de tenerlo al frente. Hace ajustes año a año o torneo a torneo, donde considera Willy que le hacen falta alguno que otro jugador. Si te das cuenta, el 95%, 90% de los jugadores son la base del equipo, se ha mantenido intacta. Han habido algunos movimientos, principalmente arriba. En la delantera es donde más jugadores ha variado y ha buscado Willy reforzar. El medio campo se mantiene intacto. Y la defensa, pues Fraquia es el único jugador que llegó recientemente y es la única incorporación. E inclusive te digo, ahorita no está ni siquiera jugando de titular. Tanto Gordillo como José Carlos Pinto se han consolidado en la central. Con la pérdida de Nicolás Amayo al haber sido a jugar a Rumania, pues obviamente perdieron una pieza fundamental. Pero han reajustado, tienen a Carlos Castrillo al frente. Todavía vigente para poder jugar de central, y ahí conforma con cuatro centrales la saga misma. Tiene dos jugadores por puesto en la lateral, tiene poblado el medio campo con el Moyo Corena, Aparicio, Rodrigo Sarabia, y en el frente tenemos al Chucho López, está Lescano, está Lainer, está Nangonó, está Jorman Aguilar. No creo que vaya a tener un cambio significativo, sobre todo si sale campeón. Se ha mencionado que Londoño está en posibilidad de poder regresar al equipo, pero veremos. Yo bien lo mencionas, creo que el empate de ayer deja bien posicionado a Comunicaciones y como el gran favorito para poder ganar el título el día sábado.
Lo deja como favorito, y la confianza que podría llegar a tener el equipo crema lo hace aún más favorito para el próximo torneo. Y también lo que decíamos, ¿no? Los procesos, un equipo tan consolidado, tan fuerte, eso no es tan común en el fútbol guatemalteco en estos últimos años, y Comunicaciones lo está logrando. Municipal se está reforzando, pero no está todavía sus jugadores. La profundidad de banca que tiene Comunicaciones no la tiene Municipal. Sin discusión alguna, podemos hacer un once muy bueno de Municipal, que puede pintar y para ganar el campeonato inclusive, con muy buenos jugadores, pero de suplentes. Si el equipo crema, si no está Fraquea, si no está Pinto, tenés a Gordillo. Y así con todas las posiciones. En la delantera creo que tenés a jugadores por montones. Anangonó, Rivera. Hay muchos jugadores y por mucho para escoger. Entonces yo creo que el equipo crema en este aspecto sí pinta para favorito y para ambos torneos, ¿eh? Que yo creo que por ahí algunos equipos que podrían pararle, obviamente son proyectos interesantes como el que está teniendo Xela Homer a Camposeco, aunque también hay que tener cuidado con lo que pase con Xela, porque hay que tomar en cuenta que su relación actualmente entre Amarini y Xela, relación club técnico, está un poco ríspida con el tema de su posible salida al fútbol tico, que veremos si se da o no al final de cuentas. Pero esto, por supuesto, complica un poco el proyecto de Xela, que está agarrando poco a poco forma, que sabe jugar fases finales, sea como sea, le complicó al equipo crema. Entonces, más allá de eso, por más de que Xela poco a poco se esté consolidando, ya está dejando también a un lado a algunos jugadores referentes como Arwin Lom. Entonces, habrá que ver cómo afronta los siguientes torneos Xela Homer a Camposeco. Municipal, de nuevo, contarán con un arquero con experiencia, pero veremos si se adapta a la Liga Nacional de Guatemala. Ramiro Roca llegará a ser el mismo que el que estuvo en años anteriores con Municipal. Yo creo que la única contratación segura es José Mena. Entonces yo creo que a partir de ahí, de ver los fichajes, de ver cómo se están moviendo todos los equipos, podemos sacar la conclusión de que Comunicaciones es el que tiene las mejores líneas, porque son ajustes los que tiene que hacer. Ajustes aquí, un engranaje, tal vez este ya está un poquito oxidado, cambiarlo un poquito, porque de ahí en más, lo que es el esquema, lo que es la base, el cuerpo está completo, el del equipo crema.
Está completo, es un plantel completo, lo que mencionás, es un plantel completo. Un par de retoques sí es que es necesario. Un equipo campeón regularmente no se toca, a menos que terminen contratos o que vengan ofertas, pero de lo contrario es muy difícil que un equipo se toque. Entonces, seguirá siendo el favorito para la otra temporada. Mencionar lo de Xela, creo, si no estoy mal, Amarini confirmó que lo de Amarini es un hecho que no se va. Entonces veremos, pero tuvo un par de salidas importantes en la semana a Marini, principalmente su capitán, pero seguramente va a encontrar los refuerzos necesarios. Y aquí al que hay que esperar un buen refuerzo, lo mencionaste, es a Municipal. Habrá que ver, están hablando lo del arquero de Arsenal de Sarandí, es una medida paliativa de inmediatez ante la necesidad de Municipal de tener que ganar un título que se le resiste desde hace mucho. Pero sí, me parece que de los equipos favoritos habituales en la liga, es el equipo que más refuerzos necesita hacer. Ya se fue Gabriel Leyes, veremos qué refuerzan en la parte de la defensa, que es donde han tenido problemas. Lo del arquero ya lo estábamos mencionando. Y veremos, de repente hasta están buscando ya un reemplazo, no diría reemplazo, pero un acompañamiento o alguien que le busque mover la silla Rotondi, que no les ha funcionado a los rojos. Al menos en el tiempo que lleva Municipal en el equipo, no les ha funcionado.
Sí, no ha funcionado como si ha funcionado en Malacateco o como funcionó en Municipal la primera temporada. Uh-huh. Es indiscutible el bajón de nivel de Rotondi. Necesita un poquito de presión en esa posición. Necesita presión porque necesita saber de que el puesto no está asegurado para él. Pero ¿sabes qué sí está seguro? Es que tendremos Copa Centroamericana en el 2024, donde muy probablemente veamos a Comunicaciones también participando, ¿eh? Va a estar el año cargadito para el equipo crema, porque el puesto número 7, puesto 10 ya hablábamos, Guatemala contra Islandia de los amistosos, 9 y 8 son los torneos clausura y apertura. Lo que nos espera en el año 2024 también es la Copa Centroamericana. Sin discusión alguna, creo yo que es un torneo que está tomando prestigio, es la... ¿Cómo decirlo de una manera muy, muy elocuente, no? La reaparición del torneo UNCAF, que pues obviamente ahora se organizaría por CONCACAF, un torneo con mucho prestigio, obviamente, porque los equipos centroamericanos se lo toman en serio. De ejemplo está el Real Estelí, que llegó hasta la final la campaña pasada, jugó con todo, pero no le alcanzó contra el Alajuela. Pero vemos de que los equipos están ahí con un interés real sobre esta competición de la Copa Centroamericana. ¿Cómo ves esta Copa? El torneo pasado no fue muy positivo para los equipos chapines. Comunicaciones logró sacar la casta, llegar para clasificarse a la Conca Champions, pero los otros dos representantes no hicieron las cosas tan bien. ¿Se podrá mejorar esto la próxima edición de la Copa Centroamericana, Eric?
Y ojalá, pues obviamente como guatemalteco queremos que nuestros equipos estén llegando a las instancias finales. Pero ya lo mencionás, Nicobán y Shell hicieron una buena copa. Quedaron prácticamente fuera en las primeras de cambio y habrá que ver si podemos aspirar a algo más. Yo lo que creo es que hay un problema con el tema de las localías para los equipos guatemaltecos si no juegan en su cancha. El tema de Cobán prácticamente es imposible que la CONCACAF autorice jugar un partido internacional en su estadio. Y el tema de Xela, yo quisiera entender cuáles son las limitaciones, porque en algún momento Xela hasta sirvió de sede de partidos de eliminatorios, pues, y ahora no se permite que ni siquiera se pueda tener partidos de a nivel de clubes. O sea, habría que entender. Yo entiendo, corregime, entiendo que por el tema del aeropuerto es una de las limitaciones importantes. Los partidos los tenés que jugar a un estadio que no tenga una distancia superior a los 50 kilómetros a la redonda, y obviamente eso es una limitante para poder jugar en cualquier departamento de Guatemala. Ya ves, solo la Antigua está dentro de un perímetro, ni Guastatoya, pero también es un estadio que no lo autorizaría la CONCACAF. O sea, el tema de la infraestructura, no solo de los estadios, sino infraestructura en general en Guatemala, es precaria, es malísima. Estás hablando de que tenés que construir un aeropuerto allá por las Verapaces para poder optar a jugar un partido internacional en el Miguel Ángel Rossi. Y tendríamos que tener un aeropuerto internacional también donde se puedan mover los equipos para jugar en Xela. Eso es algo que no va a pasar en el corto plazo. Creo que la CONCACAF tiene que ser un tanto benevolente y entender la realidad de los países para poder aceptar esas cosas, porque sí, la CONCACAF es una desventaja.
Tiene que saber la CONCACAF que está organizando en una confederación donde dentro de sus países son países de tercer mundo y en vías de desarrollo.
Sí.
Es indiscutible que esa es la realidad. ¿Sabes qué es lo que de la CONCACAF?
¿Sabes qué es lo que sucede vos? Que los que gobiernan en la CONCACAF es gente del norte que no tienen esos problemas y que no entienden cómo nuestros países pueden participar con la precariedad en las que vivimos. En Estados Unidos tenés un estadio prácticamente, un aeropuerto y un estadio en cada estado, tenés varios en un estado. Los mexicanos, todos los aeropuertos internacionales que tiene, le permite jugar en Monterrey, en Guadalajara, en México DF. O sea, no tienen problemas, y en Canadá tampoco. Los únicos que yo he visto normalmente poder jugar de los países grandes de Centroamérica, porque hay que decirlo, Costa Rica, todos sus equipos juegan de local en su espacio, pero porque la Liga Deportiva Alajuelense y Saprissa tienen el aeropuerto internacional Juan Santa María cerca. Luego tenés a los hondureños, que San Pedro Sula tiene aeropuerto y Tegucigalpa tiene aeropuerto. Panamá no tiene problema porque prácticamente su liga se juega en la ciudad de Panamá. Y de ahí lo de que tenemos el problema real somos nosotros, porque los guanacos, los equipos están... O sea, el aeropuerto queda relativamente cerca de Santa Ana. Si hablamos
y es raro que no participe otro que no sea el Diriangén y el Esteli también.
Y están en Managua y en El Salvador tenés el Cuscatlán, tenés ahora el Flor Blanca, que ahora se llama Mágico González. Dentro del el que tiene problemas es Guatemala, porque tiene equipos como Cobana, Xela, que están lejísimos del aeropuerto de la ciudad de Guatemala, y entonces eso no les permite poder participar.
Y quiera que no es el que tiene la liga más movida, Eric. O sea, sí. A diferencia, por ejemplo, de lo que pasa en Honduras, Costa Rica, la misma Nicaragua o Panamá. Y Guatemala te sale campeón Comunicaciones y después te sale campeón Guastatoya Municipal a la siguiente temporada, y luego te sale Santa Lucía con Cotzumalguapa. Salen muchas sorpresas.
Entonces, y es la liga más movida.
Eso perjudica.
No, deja eso. Y vos en Costa Rica seguramente no tenés un viaje de 8 horas para ir a jugar un partido, pues como lo tenemos nosotros acá, para ir a Malacatán, o un viaje de 4 horas, 4 horas y media para ir a Xela, o un viaje que debería de ser de 40 minutos, que es de hora y media para ir acá a Guastatoya. O sea, ese tipo de cosas pasan en Guatemala y complica la realidad de los clubes.
Sí, la extensión territorial afecta muchísimo. Ojalá que la Copa Centroamericana resuelva eso. Creo que es algo puntualísimo, ¿no? Del año 2024. La Copa Centroamericana tiene que organizarse en ese sentido mejor, para ciertamente que los equipos guatemaltecos, no solo guatemaltecos, los equipos en general, tengan más comodidades, porque el día de mañana va a ocurrir una sorpresa a Eric y va a clasificar un equipo al cual también le quede muy lejos el estadio. O sea, Guatemala, lo único positivo sería de que los que clasifiquen al torneo internacional sea Municipal, Comunicaciones y Antigua. De lo contrario, no conviene.
Mira, es altamente peleable para los equipos que quieran venir a jugar de visita y les decís que tienen que volar una hora o dos horas para llegar a la ciudad de Guatemala y luego viajar 4 horas en bus para ir a Xela, no te lo va a aprobar con CONCACAF. Los equipos se van a oponer rotundamente a tener que hacer un viaje de esos. Se van a oponer. A menos que quiera que exista una posibilidad de que el aeropuerto pequeñito de Xela pueda aportar para poder mover a los jugadores de los otros equipos en vuelos charters pequeños que puedan aterrizar, pero yo ignoro si esos aeropuertos tienen la capacidad de poder recibir un avión como el de Volaris, digamos, que son aviones pequeños, que pudieran ayudar a recibir a los equipos ahí. Porque ahí hasta San Marcos, los equipos de San Marcos, si un día vuelven, se podrían ver beneficiados. En el sur tenés, si no estoy mal, también tenemos un pequeño aeropuerto en Redu, ¿no?
Sí. Y va, todo eso sirve. O solo que hubiera que ascendiera un equipo de Flores a Petén, va.
Yo creería que debería haber alternativas, que los equipos aterricen en Ciudad de Guatemala y luego moverlos en aviones más pequeños hacia Xela, en este caso, que sabemos que es de los que tienen habitualmente la posibilidad de participar internacionalmente, donde definitivamente no tenemos nada en Cobán, donde ahí sí hay que apostar a poder construir algo nuevo, pero es complicado. Y el estadio, el José Ángel Rossi, estoy seguro que la CONCACAF no lo aprueba, no tiene medidas de seguridad, no tiene butacas, o sea, el estilo del estadio es bonito y todo, pero no
funcional para la CONCACAF, definitivamente no es funcional para la CONCACAF. Lo que sí va a estar funcional va a ser los equipos, a ver quiénes pasan y a ver si finalmente vemos una Copa Centroamericana con Municipal, Comunicaciones y los equipos clásicos siendo figuras, ¿no? Que se extraña, Eric, se extraña de que la liga dé cosas que hablar por completo, no solo un equipo. Se extraña un poquito eso. Yo me ponía a ver unos videos ahí de los años 2000 todavía, e incluso del Municipal que le logró ganar al San José Earthquakes, luego el Comunicaciones que también en años posteriores harían actuaciones bastante buenas ante equipos mexicanos. Sin discusión alguna se extraña eso y quiero que vuelva porque ahora con la Conca Champions, que es más difícil ver a dos equipos guatemaltecos, que aunque sea en la Copa Centroamericana se vea de ese mágico fútbol que nos hace falta. Bueno, entramos al sexto puesto, en donde vamos a hacer un mix, porque son competiciones en donde una no estamos seguros si vamos a jugar y otra dos está definitiva que no se juega, o sea, no juega Guatemala. Una es imposible que juegue y la otra pues no clasificamos. El Mundial Futsala en el puesto 6, que se juega este año, este próximo año 2024, la Eurocopa y por supuesto la Copa América. Va a ser un año futbolero. Pero, ¿no? Me cuentas, lo que interesa es el fútbol. En este caso, la Euro ni la Copa América la juega Guatemala. Estoy muy cerquita, insisto. Creo yo que un poquito injusto el tema del formato de la CONCACAF, que ya lo hemos hablado en reiteradas ocasiones. No se nos va a olvidar, Eric. Eso olvida.
¿Cuál hubiera sido nuestro grupo, vos?
Uy. Si cambiamos a... Tenemos que cambiar por ahí a Panamá, creo yo. A Panamá, o en su defecto tendríamos que cambiar a Trinidad y Tobago y hacer que hicimos la hazaña en repechaje, ¿no?
Ajá.
Creo que nos hubiera tocado el grupo de México, tal vez. Pero quién sabe, porque con eso que hubiéramos sido bombo 4, todo cambiaba. Todo cambiaba en lo absoluto.
También. Difícil, pero hubiera sido un sueño, ¿no? Imagínate que nos hubiera tocado Argentina.
No olvides, otro rollo. Entonces, mira, 2024 cargado. Sido. Cargado no solo para la selección chapina, vos, cargado también para las selecciones a nivel mundial. Copa América y Eurocopa es el Mundial 2.0.
Sí, y viste que en el reordenamiento que hizo la CONMEBOL, emparejó su torneo en el mismo año que la UEFA, precisamente para valga la redundancia, para emparejar en años y tiempos, en los intereses, porque recordá también que la mayoría de seleccionados sudamericanos juegan en Europa, entonces lo emparejaron ahí. Pero yo creo que el calendario como estaba, a mí me gustaba el hecho de que después del Mundial inmediatamente te venía la Copa América y al siguiente año te venía la Euro, porque la Conmebol jugaba su eliminatoria, no, jugaba Mundial, luego venía su Copa América en el siguiente año y a partir de que terminaba la Copa América tenían 3 años por delante para jugar toda su eliminatoria. No, que ahora empezaron su eliminatoria, hicieron, no sé si 6 o 7 fechas, metieron ya, metió 6 fechas, creo que metió ya la Conmebol. ¿Y cómo se llama? En el medio les va a quedar la Copa América, porque en el otro año se reinicia. En el medio queda la Copa América y luego regresan las eliminatorias. Entonces es un poco complicado, pero también se entiende que la UEFA y Conmebol pues han ido emparejando sus calendarios para verse beneficiados mutuamente.
Sí, al final de cuentas, tomemos en cuenta de que poco a poco se van a ir llevando más de la mano estas dos confederaciones. Uh-huh. Son las dos líderes en el fútbol, entonces saben de que esto es un negocio, tarde o temprano se van a ir coordinando más, al punto que van a dejar sin opciones también a CONCACAF, a la Confederación sí. Asiática.
Pero vos viste la propuesta que había hecho la UEFA, que quería invitar a Brasil y Argentina a jugar la Copa de Naciones.
Sí, estaba escuchando esa propuesta.
Pero la FIFA dijo que no.
Sí, no, peligrosísimo. Es que es dejar sin rivales a todos. Ya olvídate, a partir de eso ya se pierde. Se pierde todo lo que es...
Sí, es que la magia del fútbol es tener la posibilidad de ver a Argentina yendo a sufrir a La Paz, babos. O sea, eso es parte del sabor y el folclore que tiene el fútbol a nivel de selecciones, que permite que equipos y países pequeños tengamos la oportunidad de recibir a un país grande en nuestro país. O sea, aquí es un acontecimiento recibir a los mexicanos cuando jugamos la última hexagonal, recibir a los mexicanos, recibir a los gringos. Fue fantástica esa eliminatoria porque tuviste el México de la Volpe que vino y nos ganó 2-0. Era un equipazo a vos.
Sí. No, era otro equipo. Era otro equipo totalmente distinto.
¿Cómo se vino abajo México? Vamos, increíble. ¿Cómo han ido para abajo?
Sí, y mirá que este último partido lo pierden contra Colombia 3-2. Y digo yo, sin hacer el aguante, o sea, sí. Tener el resultado en las manos. O sea,
estás fuera vos, pero si estaban fuera con Honduras, vos estaban fuera.
Sí, no sé qué le ha pasado a México. Por cierto, la Volpe, no sé si estás pendiente de lo que pasa.
Ya lo vi. Ya lo vi que va a dirigir un equipo de la Kings League en Latinoamérica.
Imagínate. Puchi, ni los rojos ni los cremas, vos. A mí sí me
traer a la Volpe, vos.
Y olvídate. No, técnicazo la Volpe.
Sí, dice que es una persona difícil con los jugadores, pero los mexicanos lo quieren. Y los seleccionados viejos, la casagrada de selección de México, los adoran. Pavel Pardo, Rafa Márquez, Borghetti, Osvaldo Sánchez. Las malas lenguas, no sé si oíste, que dice que ellos en realidad fueron los que dejaron fuera a Cuauhtémoc en el 2006 y no propiamente hecho la Volpe.
Bueno, mira, ese es tema para podcast, ¿no?
Buena historia, buenas historias. A mí me encanta todo eso de los anécdotas.
Eso es lo lindo del folclore mexicano en cuanto a fútbol, que tienen tantas leyendas y todo eso. Le falta un poquito de esa misticidad al baloncesto
guatemalteco. Te recomiendo una serie en Netflix. Sí, en Netflix es de la historia de la América. ¿No la has visto?
No la he visto. ¿Cómo se llama?
Es fantástico ver a Carlos Reynoso. Pero como Televisa tiene que ver con México, o sea, hablan de la América, cómo venía, y en el momento que lo compra el papá de Azcárraga, o sea, Azcárraga Milgo, y pasa a ser propiedad de Televisa, y cómo se empata la televisión con el club y las historias que se montan, que Carlos Reynoso fue traído de la Dupita D'Alessio y todo. Mira vos, genial. O cómo fue que compraron Enrique Borja y cómo cae y el Superamérica de los años 80 de Juan Carlos Ortega, el ruso Brailovsky y todo. Y un recorrido completo hasta llegar a la época actual. Mira vos, fantástico el documental. Buenísimo. Mira, si tenés tiempo de verlo. Si no estoy mal, son como 6 u 8 capítulos los que tiene. No,
pues ya tengo plan para el próximo fin de semana, Eric, ya me
puse. Buenísimo, búscalo. Ahí está.
Mira, ya tengo plan para el 23. Para el 23, antes de llegar al 24, ya tengo el plan. Mira, buenísimo, sí. Vos.
No, y sabías vos que ahí sale cómo construyeron el Azteca en los 60s.
Ah, puchi, está bueno.
Sí.
Está bueno,
o mira. Sea, a raíz de la compra del equipo por parte de Televisa es que hacen el Estadio Azteca.
Mira cómo son las cosas. Eso sí no me lo sabía, mira. Uh-huh. Eso es lo lindo, eso es lo lindo del folclore mexicano, mira vos. Increíble, increíble. Y a ver cuándo México también, a ver si figura en esta Copa América. Habrá que ver, porque la última Copa América que jugaron, desastre.
Flojo, flojo. Desastre. Y ahorita por puro compadrazgo los pusieron de cabeza de grupo. Pero flojo México, flojo, flojo. Yo creo muy que no flojo, vas a explicar, vos. Mira Venezuela cómo viene, Ecuador.
Venezuela viene muy bien, Ecuador también muy bien.
Por eso, yo creo que ya no tienen ese ritmo los mexicanos, vos. Cómo perdieron. Y no te estoy diciendo, pues, mira lo que les costó quedar. Ya casi se quedan fuera con Honduras solo porque...
Increíble, porque el material humano lo tienen.
No sé, fíjate vos. El problema del fútbol mexicano es similar al nuestro, solo que a gran escala... la cantidad de jugadores extranjeros.
Eso.
Y parece que han abandonado el trabajo importante de divisiones inferiores. Es que es demasiado grande el negocio de los extranjeros y
el
los
ascenso, el descenso, muchos factores.
El tema del ascenso y descenso que lo mataron es malísimo. Entonces es un problema similar al nuestro, que es una liga totalmente de importación, donde no hay posibilidades o hay pocas posibilidades. Tiene que ser excesivamente bueno los jugadores jóvenes para tener espacios. Pero si no, de lo contrario, buscas un extranjero que te venga a ocupar el lugar y hay negocio para todo mundo, donde muchas manos están metidas en la traída de un jugador. Y en México sucede a mayor escala. Estás hablando de contratos de 2, 3 millones de dólares por temporada, vamos.
Sí, de negocio redondo, pero negocio que no conviene para no, la pues, deportividad.
Guiñac, ¿sabes cuánto va Guiñac en el Tigres? 5 millones de dólares al año.
Malaya.
5 millones de dólares vale la temporada de un equipo de media tabla de Guatemala, su sostenimiento en el año completo.
Total.
Increíble. Sí, eso vale.
No, olvídate. Olvídate.
Por mejor, cierto, ¿cómo va la América 2? Yo le perdí.
0-0, 0-0.
A ver si la producción nos dice.
0-0, Juan. Aquí te lo confirmo. Yo aquí estoy pendiente. Y aquí voy 2-1. Olvídate. Más que tengo un cuate que es bien americanista. Entonces ando ahí o para molestarlo o para felicitarlo, porque no soy antiamericanista, pero tampoco es como que sea el mayor fanático de la América.
Ah, tenés que ver el pedazo cuando hablan de Sague, que es el máximo goleador de la historia de la América.
Hay que verlo todo. Bueno, pero mira, Eric, yo te voy a decir algo.
El papá de Sague era brasileño y por eso es que Sague pues, brasileño, a vos, de sangre brasileña, mexicano al fin, pero de sangre brasileña, pero el papá de Sague vino a jugar a la América. Y de ahí es donde ya cae todo, pero sabe mejor que el papá, o sea, mucho más leyenda.
Definitivamente.
La historia de Ruso Brailovsky, que después del terremoto del 85 agarró un avión y se fue, regresó a Argentina por el miedo que tuvo.
Hay material, Eric. ¿Sí? Hay material. Me voy a ver la serie. Ya me picaste, voy a empezar a verla desde esta semana y voy a procurar que para el próximo podcast, que va a ser obviamente el próximo año, y hasta hay un espacio especial para debatir un poquito de todo lo que pasa en los episodios.
Y anda a ver muchachos al cine, ya está.
Uy, la tengo dos.
Yo fui
la
el jueves.
Tengo que ver.
Y no, fue el viernes, ver. El viernes fui. A mi hija, que gracias a Dios le encanta el fútbol y todo, y vamos a ir al cine, si quieres ir a ver la película de Argentina, sí, nos fuimos a ver al cine.
Uy, la tengo que ir a ver. La tengo que ver. ¿Qué tal está? Está buena.
Buena. Pero te acuerdas que hay dos, ¿va?
Sí.
Va. Está Muchachos, que es una producción independiente, digamos. Y está la otra. ¿Cómo se llama la otra? Ya me acordar. Esa es producida por la AFA.
Ok.
Sí. Okay.
Bueno, a ver, pasamos al siguiente tema, que es arraigado al tema del Mundial Futsala. En abril se juega el premundial que, a ver, tenemos que hablar de esto, Eric. Vos tenés experiencia en el fútbol, Sala. No te tengo que dar presentación. Es más, hasta presentarte vos, que tenés todo el derecho de presentarte. Yo creo, ¿cómo mirás, sabiendo pues cómo ha sido la etapa del fútbol guatemalteco en el fútbol Sala? ¿Cómo ves a la selección guatemalteca de fútbol Sala? El grupo que le tocó para este premundial, difícil en unos aspectos, en otros... pues considero que Guatemala todavía tiene un poco el tema de jugar ciertamente con la camisola,
sí.
Pero es un grupo complicado. Estados Unidos, Trinidad y Tobago y República Dominicana. ¿Cómo lo ves, Eric?
Mira, es un grupo duro, pero previo te voy a hacer una reseña. En el 2008 fuimos campeones En el 2012 fuimos subcampeones. En el 2016 fuimos terceros. Y en el 2021 estuvimos cerca de quedarnos fuera del Mundial y logramos terminar en cuarto lugar. Hemos venido en un descenso evidente en el área. Ya el no haber alcanzado la final de torneo de CONCACAF o del premundial de CONCACAF en las últimas dos eliminatorias te marcan que no hemos venido muy bien. Hay un montón de factores, ¿no? Como habitualmente pasa con el fútbol guatemalteco, un descuido por parte de la organización, falta de nuevos, más jugadores, un desarrollo sostenido del futsal a nivel de liga, el que todavía no sea profesional ni para jugadores ni para técnicos, no hay una capacitación constante de entrenadores, o sea, todos los factores que podamos hablar convergen para que vayas teniendo selecciones un poco menos competitivas, y el que puedas o el que tengas todavía que echar mano de jugadores veteranos, o sea, eso marca un poquito la tendencia. Eduardo nombrado como entrenador de la selección desde el año pasado, y pues ahorita está, ahorita en enero, si no estoy mal, enero, febrero, no sé, van a tener su primer campamento en Uruguay, van a jugar un partido después de dos años, de más de dos años, después de el último partido que se jugó en el Mundial de Lituania en el 2021.
Entonces, está descuidada al final de cuentas la selección.
Sí, se ha descuidado y eso es ha sido un problema. Costa Rica, te mencionaba, jugó todo el año partidos importantes, jugó con Brasil, jugó con Argentina, ahorita precisamente está jugando con Brasil una serie de amistosos. Y eso te marca que Costa Rica sigue siendo la mejor selección del área en futsal. Eso lo demuestran sus cuatro títulos que tiene a nivel de la confederación. Y es el gran favorito para llevarse el premundial del próximo año en Managua. Hay que ver a los nicaragüenses. Ojo, Nicaragua contrató a un entrenador costarricense que ya los tiene trabajando desde hace un par de años. Ha mejorado en su nivel por la información que tenemos. Y hay que tomar en cuenta los gringos que llegaron a la final del torneo anterior, en el premundial anterior. Insisto, Costa Rica, Estados Unidos. Hay que ver la nueva generación de selección de Cuba, que siempre es fuerte. Y República Dominicana, que demostró buenas cosas, al igual que Trinidad y Tobago en el premundial del 2021. O sea, cada vez es un poco más complicado para nosotros. Cada vez es más complicado. Nosotros tenemos una selección veterana, insisto, que es con la gente que Eduardo va a terminar compitiendo, o por lo menos te diría barato, el 60% de los jugadores que jugaron el Mundial de 2021 van a terminar jugando, porque ha habido una merma. Me da tristeza que haya habido una merma, porque como bien lo decís, con la camiseta se ganaba, pero hoy ya no es suficiente. La selección va a tener que inflarse a fondo. Espero que los campamentos de preparación previo al premundial sirvan de mucho, que se consigan los mejores partidos posible contra las mejores selecciones del mundo. En el futsal sí tenés acceso a jugar contra las selecciones campeones del mundo, si así lo querés, y sería importante conseguirle. El actual campeón es Portugal, el finalista fue Argentina. Ojalá pudiera los muchachos tener la posibilidad de jugar un par de partidos contra las mejores selecciones, España, Brasil, por supuesto, y poder darle el rodaje necesario para llegar lo mejor posible a la
Copa. Y al final creo yo que tiene cupo para poder solicitar a los amistosos que se antoje.
Sí, sí.
Guatemala, quiera que no, dentro del ranking de la Copa del Mundo, estoy revisando, estamos en el puesto 18. Somos la mejor selección de CONCACAF en cuanto a participaciones de las Copas del Mundo. Entonces, eso no te lo quita nadie. Eso sirve, sea como sea. Entonces, me sorprende que de verdad esté tan descuidada la selección futsala. Todo lo que mencionas alarma un poco.
Todo eso es lo que ha venido sucediendo y lo que vos decís, te sirve, hemos tenido y fuimos ganando un prestigio importante que te permite poder tener acceso a jugar con las mejores selecciones. En el mundo del futsal existen las secciones de futsal en las federaciones, al igual que en la nuestra, donde el contacto no precisamente tiene que ser con el presidente de una federación, sino únicamente con el encargado de las selecciones de otras disciplinas como sala y playa para poder conseguir un amistoso. O sea, el submundo del futsal es bastante pequeño, la misma gente es la que converge y con la misma gente tenés que hablar. No existen fechas FIFA establecidas como en el fútbol y no existe una gran cantidad de competiciones a nivel continental que no te permitan. O sea, vos llamás la otra semana a Brasil y decís que quieres ir a jugar los primeros días o los últimos días de enero, y Brasil acomoda todo y te recibe y llegas a jugar. O sea, la consecución de partidos de primer nivel es muchísimo más accesible que en el fútbol, producto de ese no profesionalismo que no hay en todo el mundo. Guatemala no es profesional, ni mucho menos, pero esa accesibilidad es posible. Y a las selecciones les interesa jugar, contra quien necesiten jugar. O sea, los equipos les necesitan rodaje constantemente, al igual que las selecciones de primer mundo necesitan constantemente estar jugando. Y bueno, insisto, ojalá que se tenga el mejor premundial, el mejor campamento de fogueo posible previo al premundial. Son 4 meses los que tiene Eduardo para poder trabajar. Seguramente el 2 de enero empezará la selección a entrenarse. Y en abril es el premundial. O sea, estamos hablando que son un poquito más de 12 semanas de preparación, y en el medio tenés que ver dónde vas a tener tu campamento, que regularmente te puede durar de 10 a 12 días, que te da unos 3, 4 partidos, si bien te va, y luego pensar en el premundial, terminar
la poco tiempo.
Es nada.
Es poco tiempo.
Es nada. Me parece raro que hayan jalado el premundial tan temprano. Regularmente siempre era medio año, junio, julio, a menos que la FIFA haya solicitado a las confederaciones que ya en mayo todo el mundo estuviera clasificado, pero me parece raro que haya sido tan temprano. Va a ser en una nueva sede donde nunca ha habido, que es en Nicaragua. Los premundiales solo se habían jugado en Guatemala y Costa Rica. Se habían alternado. Y qué bueno que otra selección, pues otra federación accedió a querer ser protagonista y querer jugar de local. Un gimnasio nuevo que estrenaron ahora para los Juegos Centroamericanos de Managua. Recordemos que Nicaragua hizo una reforma, ¿no?, de muchas instalaciones deportivas para esos juegos. Entre ellos este gimnasio polideportivo, que es una maravilla, y ahí es donde se van a jugar los partidos del premundial.
Sí, al final creo yo que Guatemala tiene que arreglársela. Hace poco tiempo se la va a tener que arreglar. Tenemos que confiar en los muchachos, al final de cuentas, en ver qué es lo que hacen. Y Eric, siempre tu opinión sobre el tema de fútbol sala, sabemos que es opinión válida y es ley. Para mí es ley.
Mira, Eduardo, con toda la experiencia del mundo, porque obviamente, ¿no?, Eduardo dirigió 2 mundiales y pasó muchísimos años al frente de la selección. Estamos hablando que entre el 2001 y el 2012 estuvo... Ah, no, porque Eduardo se fue en el 2014. La selección en realidad estuvo 14 años al frente de la selección. O sea, tiene toda la experiencia del mundo para la conformación de la misma. Obviamente también las generaciones van cambiando, los intereses van cambiando, pero estoy hasta cierto punto también tranquilo y confiado en que Eduardo va a ser la mejor escogencia de jugadores. Cuando no la tenés tan clara y cuando tenés tan poco tiempo, sobre todo de trabajo, lo que te queda es jugar con la gente que ya sabes que te va a responder, aunque esté entrada en edad. Hay que trabajar a fondo. Seguramente Iván Castillo se va a hacer cargo de la preparación física de la selección, como siempre ha sido, y eso puede garantizar que como mínimo para llegar a competir, como siempre, vamos a llegar. Pero eso no quita que el panorama para podernos clasificar, sí vamos a tener que emplearnos a fondo en esta ocasión, Fabricio.
Sí, va a ser nadar contracorriente por los temas que cómo se ha descuidado la selección guatemalteca de futsal. Y otra selección que va a estar peleando un repechaje, una clasificación, sería el caso de la selección femenina, pero esta vez para la Copa Oro. ¿Cómo ves a la selección femenina, que es también otra cosa que se aproxima para la selección nacional guatemalteca en todo el entorno del fútbol chapín? Contra El Salvador será la llave. Yo veo una serie muy cerrada, pero veo a Guatemala con amplias posibilidades de jugar una Copa
Oro. Con favoritismo sobre la Guanaca, ¿no?
Sí, la verdad es que veo un ambiente muy esperanzador. Andrea Álvarez anotó en esta última jornada. Ana Lucía Martínez, como siempre, una referente de su selección. Sin discusión alguna, creo yo que esta selección se está trabajando hoy.
Hasta el momento, la escogencia de la federación con la entrenadora Tica no ha sido mala. Nos ha mostrado la entrenadora que ha hecho una buena conexión con el grupo de jugadoras. Pero creo que el bastión importante y clave de la mejora y la competitividad de la selección femenina está basada en sus jugadoras legionarias. O sea, el hecho de que tengamos... Corregime, no sé si son 14 o 15 jugadoras las que están en el extranjero. Eso te permite absolutamente tener otro nivel de competitividad. Las jugadoras se entrenan y juegan a otro nivel, y cuando vienen a conformar la selección, pues se nota la diferencia de estas jugadoras que están teniendo actuaciones en el extranjero.
Ojalá que hagan las cosas bien. Mira, yo veo cosas positivas de esta selección femenina. Yo veía, de hecho, ahorita la Liga Nacional Femenina, que me agrada que la estén transmitiendo también a través de distintos canales de televisión. Eso me agrada muchísimo, al final de cuentas. Y veía el compromiso y sirvió ver este partido para ver que hay de verdad patadas con muy buen nivel. O sea, que corren, que dan buenos centros. Para nada es una liga aburrida, como mencionan algunos otros. La verdad es que el fútbol femenino en Guatemala está tomando forma. Obviamente no es como todos esperaríamos, no está al mismo ritmo, obviamente, a la altura del fútbol masculino, pero va dando pasos que no se daban anteriormente. Y estos pasos te sirven, quiera que no, para avanzar.
Pero mira, pues, hay que tener claro una cosa, y eso no es solo en Guate, sino es en todo el mundo con el fútbol femenino. El fútbol femenino tiene su propio nivel, su propio ritmo, su propia competitividad. Es decir, no podemos ni debemos, equivocadamente, esperar a ver un partido de fútbol femenino igual al de fútbol masculino, simplemente porque desde las capacidades a nivel físico son distintas. Eso no quiere decir que el fútbol femenino no te muestre el mejor nivel posible y también con buenas características por parte de las jugadoras. Lo primero que tenemos que hacer es no comparar y no pensar es que muy aburrido porque no juegan bien. No pasa por ahí. Juegan bien, no. Insisto, a su nivel, a su ritmo. Es como compararte con los cremas con el Real Madrid. Es que yo prefiero ver el fútbol español porque es mejor. Y sí, obvio, es mejor. Pero el tuyo es el tuyo y a tu nivel y a tu nivel de competitividad puedes mejorarlo. El fútbol femenino, pues al final estamos hablando de las mujeres, estamos hablando de sus capacidades físicas y coordinativas que son por naturaleza inferiores, llamémoslo así, respecto a los hombres. No sé si lo correcto es decir inferiores, pero sí, o diferentes a los
diferentes,
hombres.
Diferentes, sí.
O a los hombres, diferentes. Pero como nuestro absolutismo ha sido que siempre el fútbol ha estado vinculado solo con el género masculino o la mejor es con el género masculino, pues nos ha costado aceptar y entender que cómo es que se juega y se compite en el fútbol femenino. Entonces,
es totalmente distinto, se ven otro tipo de goles, hay más goles de lejana distancia, sí. La agilidad es más continua en las mujeres, o sea, son esas distintas diferencias de capacidades, ¿no? Diferencias de capacidades. Sí.
Pero como todo deporte, Fabri, y sobre todo el fútbol tan bendito que es en Guatemala, nos gusta. Hemos visto que el estadio se ha llenado para ir a ver mujeres jugar, se ha llenado para ir a ver futsal, de mujeres, se ha llenado el domo. Entonces, el público chapín es
incondicional,
bendito, fantástico e incondicional, que siempre está presente a pesar de.
Eso es lo importante, y creo yo que la selección femenina está respondiendo con muy buenas cosas, y eso es algo que hay que aplaudirle, porque mira, y es lo mismo, mira, tal vez hoy por hoy el fútbol masculino está por encima del femenino, tal vez porque no se le ha dado el mismo valor, como vos decís, y también ciertamente porque no ha tenido el mismo apoyo y tampoco el respaldo histórico que hablamos, ¿no? Que hablamos.
Eso es un hecho.
El respaldo histórico de la Liga Nacional de Guatemala viene de los años 30, ya va a cumplir 100 años. Pues.
Ahora, a nivel de selección, sí te voy a decir que jamás se había tenido tanto recurso invertido en el fútbol y en las selecciones femeninas.
Sí, sí.
O sea, tenés selecciones femeninas para cada categoría mundialista, con sus entrenadores para cada categoría mundialista, e invertiste en una entrenadora extranjera especializada en fútbol femenino para un proceso serio, formal y con vísperas o vías para llegar a la Copa de Oro y obviamente al Campeonato del Mundo. O sea, desde ese lado hay que aplaudírselo muchísimo a la Fede porque lo hizo, algo que nunca se había tenido y ahora se tiene, y esperemos pues que las chicas poco a poco vayan obteniendo ese espacio en el corazón de la afición chapina.
Ha sido un antes y un después, Eric. Ha sido un antes y un después, pero bueno, Eric, tenemos que pasar a cosas interesantes. Tenemos que pasar al top 3 al top 3 de lo que se viene para el año 2024. Y bueno, vamos a arrancar con el puesto 3, que es la Conca Champions. Y no cualquier Conca Champions, porque está el equipo de Comunicaciones que se medirá ante el Rayados de Monterrey. Partidazo, por donde lo veas. Además, añadir que si los Cremas dan el batacazo y pasa lo obvio, que sería que el Inter de Miami avance, ahí vemos que el Inter de Miami se enfrentaría al Comunicaciones, pues. O sea, si los Cremas llegan a dar el batacazo, va a ser algo lindísimo de ver, sin discusión alguna, esta Conca Champions. Primero.
Pero creo que son dos llaves las que tendríamos que pasar.
Son dos llaves, ¿verdad? Ah, sí, Cincinnati también, si no estoy mal. El Cincinnati también. Imagínate, los Cremas pueden medirse primero ante Eric Rivera 2, o sea, Funes Mori, porque el parecido de Eric Rivera con Funes Mori es increíble. Igual. Son iguales. Entonces, primero tienen que enfrentarse ante el gemelo malvado de Eric Rivera. Luego se van a tener que medir ante Kimi Ordóñez y luego con Messi, olvídate. Eso va a ser un camino increíble si logran hacer la hazaña.
¿Con qué va Cincinnati?
Cincinnati, déjame ver ahorita las llaves, pero yo antes, ahorita voy a repasar las llaves. Te quiero preguntar y te quiero ser bien honesto. ¿Ves al equipo Crema dando el batacazo?
En el papel, obviamente que no, porque hay que ser clarísimos en que el comparativo con el fútbol mexicano, sobre todo a nivel de clubes, es la diferencia es abismal. Prueba de ello es que los mexicanos regularmente son los campeones de la Conca Champions. Creo que solo Seattle Sounders se robó una edición ahí en el medio desde que se inició el nuevo torneo, y de ahí todos han sido mexicanos. Y todos son mexicanos. Y segundo, pues la diferencia de planteles, de infraestructura, de realidades económicas principalmente, son fuertes. Sin embargo, no significa que no se pueda hacer la hombrada. Recordá la serie de aquella llave legendaria contra el América, donde perdimos por penales con aquel
fallo. Hizo la hombrada. Estuvo a nada el equipo que le va a hacer el batacazo.
No, y un partidazo en el Azteca, no se me olvida el baile que le pegó Lescano a los defensores americanistas esa noche. Y eso te ilusiona, porque podríamos hacer algo. Clave, como siempre, tratar de sacar un poco de ventaja en el juego de ida. Con el América así fue. Fuimos al Azteca ganando 1-0 con gol de Gordillo. ¿Te acuerdas esa noche?
Sí, me recuerdo.
Y bueno, con Monterrey habrá que hacer lo mismo. Estás hablando del estadio más moderno de todo México, el nuevo estadio de Monterrey, que va a ser sede del Mundial del 2026, de uno de los partidos que van a jugarse en México, va a ser en Monterrey, en ese estadio. Y eso te da la emoción de poder jugar en un estadio de primer mundo como ese, el enfrentarte con un equipo legendario como la Pandilla de Monterrey. Eso es adrenalina pura para cualquier futbolista, y creo que es basándonos en eso es donde creo que podríamos intentar hacer la hombrada esta vez.
Sí, principalmente, y también porque el grupo se conoce más. También te voy a decir algo, Eric. Este grupo se conoce más que el de aquel lejano 2021 ya donde hicieron la hombrada. Ese es un factor positivo.
Eso puede ser. Yo creo que hay que jugar inteligentes y con la ilusión de tener que jugar estos partidos. Imagínate, de ahí nos toca con Cincinnati, ¿no? Si llegáramos a pasar la
llave. El Cincinnati se enfrenta contra el Cavalier de Jamaica.
En el papel, Cincinnati haría pasar. Y luego
un triplete Kimi Ordóñez, porque yo creo que hasta Kimi va a jugar sus partidos.
Sí. Y luego tenés el imagínate lo mágico que podría ser que pudiera recibir a Messi una vez más en el Doroteo, en un partido de Liga de Campeones de CONCACAF. Sería formidable, ¿no?
Sería increíble. Sería lo mejor, ¿no? Sería lo mejor ahí revivir momentos como aquel lejano 2013. No, imagínate, sería. Mira, si llega a pasar eso, Eric, yo creo que el 2024 se convierte inmediatamente en top año favorito futbolístico para el fútbol guatemalteco en mi vida. en mi vida, porque 2023 está muy alto, dejó la vara muy alta en cuestión de selección guatemalteca, pero me pinta bien este año 2024, con las cosas que se vienen, olvídate, se vienen cosas muy, muy positivas. Bueno, me parece que hay gol ahí con el tema de la Liga Mexicana. Vamos a comprobar ahí por ahí si producción nos dice cuánto va la final de la Liga Mexicana. Vamos a pasar al puesto 2 de este podio y es el premundial sub-20. Hablamos de la hombrada de los cremas y pueden con el Monterrey, ¿no? Habrá hombrada por parte de la sub-20 de clasificar de nuevo a la Copa del Mundo. Por cierto, ya 1-0 y Tigres con 9. Uy, 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 uy.
Pero 1-0 América.
1-0 América. Vamos a ver. Sí, gol del América. Sí. Gol del América. Con 9 jugadores el Tigres. A ver si aparece en el documental. Que...
Eso también, vamos.
Cabal.
Vamos a... Fantástico, salió sale lo del chanfle. ¿Te acuerdas de las películas del chanfle, va?
Ah, sí, me recuerdo. Obviamente, eso es clásico. Pero volviendo al punto, Eric. ¿Ves haciendo la hombrada a la selección guatemalteca sub-20 de pasar de nuevo a la Copa del Mundo? Es un grupo de jugadores interesantes.
Sí, principalmente porque entendemos que vienen desde hace 4 años con Yair García y hace 2 en la categoría sub-17, que fue la que jugó la eliminatoria para ir al Mundial de Indonesia, que se quedó fuera en 90 minutos por el partido con Estados Unidos. Y bueno, esa misma camada agregada con algunos que por ahí puedan aparecer en el camino es la que va a jugar la eliminatoria, pues, para el Campeonato Mundial Sub-20. Recordar también que es una categoría con un año mayor, es decir, la categoría Sub-20 es categoría 2005.
Porque sí, 2005.
Sí, la categoría es 2005. De nuevo la CONCACAF, vamos. No entiendo por qué la eliminatoria al Mundial es tan lejos del Mundial.
Sí, no se entiende. Febrero arranca, luego se hace una pausa y luego...
¿Te diste cuenta las eliminatorias sub-20 de todas las otras confederaciones fueron este año?
Sí,
fueron este año. Solo la de CONCACAF fue hace un año, vamos. O sea, jugaste un año después de que te eliminaste el Mundial.
Y llegan los equipos fríos y pasa lo que le pasó a Guatemala.
No sé, sí. Sigo sin entender por qué es que la CONCACAF decide cosas como esas, pero bueno, está fuera de nuestro alcance, más que solo opinar, pero sí, más esperamos que la competitividad que mostraron las dos selecciones, porque a la 20 se le dio y a la 17 no, pero te insisto, la 17 estuvo a un partido, a 90 minutos para ir al Mundial. Que
y le tocó bailar con la más fea y mostraron personalidad.
Y me parece que hubo un buen partido y se tuvieron las posibilidades. Hay que ver. Ojalá que se haya conformado, se termine de consolidar un buen grupo y podamos, pues, de nuevo darle el seguimiento para tener esa ilusión de volver a clasificarnos a otro mundial.
Hay que ver. Yo te digo, creo que hay jugadores. Mira, si con un jugador de la MLS Next Pro, que era lo que teníamos el mundial pasado, el premundial pasado, se hicieron cosas bonitas. Con 3, ¿qué se puede hacer con 3, Eric? O sea, va a estar pasada la selección guatemalteca un poquito. Sí. Va a estar pasada. Marcan la diferencia esos jugadores de la MLS. Quiera que no, Estados Unidos cada vez forma jugadores más y más y más fuertes. Yo veo muy bien a la selección guatemalteca. Van a ser la hombrada. Yo le tengo mucha fe. Le tengo mucha fe porque yo creo que sí van a pasar de nuevo al Mundial Sub-20. Anulamos todo tipo de mufa, por supuesto. Ahí sí que le va a seguir a los argentinos con el tema de la mufa, porque no quiero que después no clasifique Guatemala, ¿va? Yo creo que sí pasamos. Obviamente hay rivales complicados. Habrá que ver si pasamos primer lugar a la fase previa. Pero veamos qué pasa con la selección sub-20. Y bueno, lo más esperado del 2024. Yo creo que ya está claro que lo más esperado del año 2024 para Guatemala. Te lo voy a dejar a vos que lo digas, porque yo estoy seguro que sabes qué es. ¿Qué es lo más espera, lo que más espera Guatemala en el año 2024, Eric?
Para nosotros, el inicio de la eliminatoria mundialista.
Ahí está. Lo dijiste todo.
Sí. Yo no... creo que por cantidad de equipos y por formato, nunca habíamos tenido, bueno, a excepción del 2006, que clasificamos a la última fase. Pero en formato general, en el contexto general de la competición, se ve bastante, bastante con muchas posibilidades para clasificarnos al Mundial. Ojalá esta sea la vez, ojalá esta sea la ocasión. No sé si coincidís conmigo, o sea, dentro de la ilusión, a mí me gusta ser muy aterrizado en las cosas. Sigo creyendo que nos hace falta para poder aspirar realmente a un boleto. O sea, veo a varias selecciones por arriba, principalmente Panamá y Jamaica, que demostraron hasta el momento estar por arriba. Son 3 plazas y media. Estás hablando de Panamá y Jamaica, te queda 1 y media. Hay que ver el resurgir de Costa Rica ahora con un nuevo proceso con...
Son 2 repechajes, Eric.
Son 2 repechajes. Pero por eso te digo, pero son 3 plazas y media. O sea... Son 3 y medio, porque en total son 6 y media.
Exacto. Sí,
bueno, es... Por eso, pero el repechaje de tercer lugar es interno, pero te hablo de que son 3 plazas y esa media que es intercontinental. Pero sí. Si tenés a Jamaica y a Panamá en su nivel, Costa Rica con su resurgir ahorita que va a tener su nuevo proceso con el nuevo entrenador argentino, recordame cómo se llama. Ay, Dios mío, Lechuga. Que fue entrenador de Boca.
Costa Rica, no tengo el nombre ahorita, verate.
Gustavo Alfaro,
ahí está.
Gustavo Alfaro. Honduras, que demostró también que desde que Rueda lo volvió a tomar y la hombrada de casi que dejan fuera a México en el Azteca, te vuelve a poner a los hondureños ahí. Y luego tenés a los trinitarios y tenés a Haití, a Curazao. Y tenés a Nicaragua, que ha tenido un buen desenvolvimiento y crecimiento, y lo que siempre te dan los guanacos. O sea, a pesar de que el sistema, a pesar de que los 3 grandes del norte no están, no está tan fácil, porque el presente de otras selecciones que históricamente no lo tenías, ahora lo tienen. O sea, vos siempre pensabas Estados Unidos, México, Costa Rica. Estados Unidos, México, Costa Rica, y por ahí apareció Trinidad y Tobago en su momento, de Honduras, pero ahora tenés a Jamaica y tenés a Panamá por arriba, que te lo demuestran hasta hoy, a menos que tengan un descalabro absoluto en el año que queda, que lo veo difícil. Y de ahí tenés al resto de países. Va a estar durísimo.
Va a estar complicado. Yo... creo que Guatemala sí puede hacer cosas positivas, puede hacer la hombrada, tomando en cuenta de que hay 2 repechajes intercontinentales. Eric estaba revisando el dato. CONCACAF, la única que tendrá 2 repechajes intercontinentales de todas las confederaciones.
Entonces podemos meter 7.
Sí, se puede meter básicamente 7.
No, ¿cuántas plazas fijas tenemos después de las 3?
Otras 3.
Yo sabía que eran 3.
Y son 2. Se puede meter máximo 8 selecciones de CONCACAF. 8. Es lo máximo. Tomando allá los...
Son 3 fijas.
3 fijas, las 3 clasificadas, que son 6 ahí, y 2 repechajes.
Entonces son 8. Entonces tenés 2 repechajes todavía. O sea, nunca más vamos a volver a tener tanto espacio.
Sí, no. Yo creo que es para aprovecharlo, Mira, veo con posibilidades a Guatemala, pero tienen que definitivamente ya, tanto Luis Fernando Tena como los jugadores, de tomarse en serio estas eliminatorias. O sea, es una competencia donde el formato tal vez a uno le parezca ciertamente complicado, pero ya no hay excusas. Así lo decidió la CONCACAF y te toca.
No, si serio, seguro que se toma, pero a veces no te alcanza. Hemos analizado la selección nacional y hemos analizado el presente de los jugadores y todo, y tenemos que ser honestos, Fabricio, de que Luis Fernando Tena no tiene un plantel tan profundo. O sea, no es como la profundidad que necesitas para poder tener un plantel cuando juegas una liga de clubes, pero no tenemos tampoco un plantel tan profundo. O sea, mira cuánto jugador extranjero tuvimos que rebuscar para poder formar algo. porque Rubio Rubín aparece, porque Aarón Herrera aparece, porque Méndez Laín cae del cielo. ¿Me entendés? O sea, tampoco es que tengamos aquella gran profundidad de plantel de selección y eso puede ser un poco complicado.
Sí, un poco complicado al final de cuentas. Y que, mira, yo creo que va a tener que trabajar la federación con algunos jugadores que se pueden unir. Creo que Kimi Ordóñez tiene que ser fundamental en este proceso, tiene que estar, sea como sea, aunque no juegue o similar, es un jugador
pero
que...
Lo sabemos, el muchacho no se define, o sea...
Sí, no sé. Estas indirectas...
Yo estaba viendo tu video el otro día y, o sea, no se entiende. Tal vez la federación tiene la respuesta, o de repente la federación ya no quiere saber nada y realmente se le está poniendo coco por fuera. Y
el jugador anda melancólico, vamos.
Lo que pasa es de que creo que te vas dando cuenta que no vas a tener espacio.
Sí, o sea, se da cuenta poco a poco los jugadores también. Mira,
Padre, hay jugadores si ni siquiera juega en su equipo. Si ni siquiera juega en su equipo.
Sí, no. No
que ¿cuántos te jugadores? Por eso, ¿cuántos jugadores están por delante de él? No solo que juegan en Europa, porque los gringos también tienen una retajila de jugadores en el extranjero, sino en la propia MLS para escoger por parte del técnico. Antes que él, con más experiencia, recorrido. ¿Cuál es la experiencia de Arquímedes Ordóñez? La selección sub-20 de Guate. Esa es su experiencia.
Y de Guatemala. De Guatemala. Eso. Así lo toma Estados Unidos. De Guatemala. Mientras que acá en Guatemala es... bueno, es un jugador que va.
Sí. Que va, ¿no? ¿Sabes qué? ¿Vos te acordás del partido? Yo eso me acuerdo. ¿Te acordás del partido de la eliminatoria contra el sub-17? El partido que estábamos hablando.
Sí, me recuerdo.
¿Te acordás que creo que tienen un jugador que juega en el Bayer Leverkusen y otro en no sé dónde, inferiores de no sé qué equipo top de Europa de esa selección? Esos jugadores finalmente tienen más espacio que el propio Arquímedes Ordóñez, si Arquímedes Ordóñez no juega.
Totalmente, totalmente. Y lo que menciona aquí, producción, hay 12 jugadores de 2003 con más minutos por encima de él. O sea, en MLS hay 12 por encima de él. No es uno, no son dos, son 12. En Guatemala, por encima de Kimi, habrán unos 5, pero entra por el factor de la afición, por el factor de que es un jugador diferente dentro de la sub-20. O sea, entra por muchos factores. Tal vez el que la pase mejor, tal vez ahí Esteban sea mejor, pero... Sí.
Yo lo que no entiendo es, por eso te digo, a menos que sea algo que no sepamos. La federación ojalá tenga, ya lo tenga definido, que ya lo tengan hablado y que por eso tira las indirectas, o que ya lo tengan definido y ya no van más con él y entonces se terminó la bulla. Entonces hay que definir, es un jugador que la selección de Guatemala obviamente requeriría y necesitaría, por supuesto. No tenemos un jugador como Arquímedes Ordóñez.
Sí.
Pero todo tiene un límite y un nivel, vos. No puedes seguir vos a la merced de un jugador que en última instancia Fabricio te demostró que es buen jugador, pero tampoco es que haya ganado nada, pues, o sea...
Tampoco es Messi.
Tampoco es Messi a los 17 años debutando contra el Chelsea en Champions League, o sea...
Sí, pues. Yo creo que hay que buscar algún jugador por ahí que salga. Hay opciones, pero ya son opciones jóvenes, si te das cuenta. Kimi Ordóñez...
jugadores. A mí, por ejemplo, Lainer García, sigo pensando que es un buen jugador para poder formar parte de un plantel de selección. El propio, ¿cómo se llama el chico este de Shela? Me gusta Cardoza. Ese es buen jugador.
Shela tiene que ver mal la liga, Eric. Tiene que ver mal la liga.
Sí, Tena lo tiene que ver. Pero lo que hemos hablado, Tena tiene, aunque pase 6 meses sin jugar, el 90% de la selección definida. O sea, es solo de hacer algunos ajustes que ni siquiera son ajustes para titulares. El cuadro titular de la selección no lo sabemos de memoria. Y solo lo único que tiene que encontrar es un buen lateral izquierdo.
Sí, o sea...
Ardón le costó muchísimo en los últimos 2 partidos.
Sí.
Yo te lo había dicho y vos no me creías, no me mirabas muy convencido, pero te dije, el lateral izquierdo es nuestro más flojo de todos los 11 jugadores, era el más flojito.
Sí, y mira,
Eric
te digo
González
algo,
ha hecho
la
una
opción
buena
es Cody Foster.
Le puede dar opción.
La opción es Cody Foster también, ver qué pasa con este jugador, ¿no?
Sí, también está él, Hay que ver, hay que darle el espacio. De repente funciona, no sale como el pescado que debutó con 18 años en la selección mayor, vamos. 19. Sí.
O sea, hay que darle espacio a todos. Pero bueno, ¿sabes qué lo que pasa, vos? Que el espacio para nosotros ya se acabó.
Sí, hombre, es que nos están apurando ahora, ya, ahora queremos seguir.
Cabal, ahora queremos seguir. Pero bueno, a ver, señoras y señores, esto para Footbox Guatemala es lo más importante que vendrá para Guatemala en el año 2024. Espero que hayan disfrutado una vez más habernos escuchado en este año 2023, y el año 2024 se vendrá con muchas más emociones. Yo creo que es un preámbulo a todo lo que tendremos que hablar el año 2024, Eric, porque vamos a tener que hablar de muchísimas cosas. La selección guatemalteca nos va a tarea, nos va a dar dolores de cabeza, nos va a dar bendiciones, nos va a dar de todo, Eric. Nos va a dar el patatush. Nos va a dar el patatush la selección guatemalteca. Pero bueno, a ver, Eric.
Estamos listos.
Estamos listos. Estamos listos para todos. Unas últimas palabras antes de despedirnos de este hermoso episodio.
Ah, Fabri, muchas gracias a toda la audiencia que nos escuchó durante estos meses. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo, felices fiestas para toda su familia. Y que el 2024 venga cargado de muchos objetivos, bendiciones, y que todos sus deseos se cumplan. Y nos vemos en enero, o nos escuchamos, mejor dicho, en enero, en un nuevo año y lleno de muchísimo fútbol, tal y como lo acabamos de repasar.
Próximamente en video, próximamente listos para vernos. Yo estoy seguro que cada día nos acercamos más, así que los esperamos. Esperamos que el próximo año no solo esté cargado de bendiciones para ustedes, sino también de mucho más fútbol y de mucho más Footbox Guatemala. Nos vemos en la próxima. Que Dios los bendiga.
Esto fue Footbox Guatemala con Fabricio Guzmán y Eric Acevedo.
Un podcast dedicado a todo el fútbol guatemalteco. Un lugar en donde cada episodio palpitarás el presente del equipo de todos, nuestras ligas, el caminar de nuestros legionarios y todo lo que necesitas saber para empezar con la semana con el corazón en azul y blanco.